una frase nunca antes dicha, cambiamos radicalmente de tema. Pero lo cierto es que asumiremos ahora el desafío de, en pocos minutos, abarcar un asunto de altísima complejidad que seguramente justificará un encuentro posterior. El tema de la minoridad infractora. Por un lado, el sistema de responsabilidad penal adolescente, que tiene nueva directora, la psicóloga Gabriela Fulco, que nos estará visitando en estos próximos días. Se trata de una institución que hace años viene siendo denunciada y observada internacionalmente por maltrato a los menores infractores internados en los distintos hogares de la colonia Berro. Uno de ellos, el hogar Ser, fue cerrado al tiempo que los legisladores recibieron en los últimos días un nuevo informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos que reitera el riesgo de que se registre maltrato y torturas en ese centro. Además, se han concretado episodios de violencia en hogares del INAU y de la colonia Berro, desde los menores hacia los funcionarios. Una novedad anunciada en la asunción de las nuevas autoridades es que se implementarán programas individualizados para tratar a sus internos, en los que se proponen encuentros entre los menores recluidos y aquellas víctimas de sus delitos. A su vez, en el acto, las autoridades entrantes entregaron a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, el proyecto de ley que transforma al SIRPA en un servicio descentralizado, dejando de estar en la órbita del INAU como servicio desconcentrado. José López.
Bueno, sí, ha habido un cambio en el timón, no solo del SIRPA, sino del directorio del INAU. Nosotros hemos sido claros de que entendemos de que en el periodo anterior hubieron avances muy importantes en materia de gestión. Nosotros, cuando asumió el segundo gobierno del Frente Amplio, nuestra principal reivindicación como trabajadores para atender en mejores condiciones a los jóvenes que estaban en privación de libertad era el ingreso de más personal, la construcción de nuevas plazas que permitieran descongestionar el hacinamiento que había en la mayoría de los centros y que nos había llevado a conflictos muy importantes desde nuestro sindicato. Y bueno, eso entendíamos que era lo mínimo imprescindible para cortar lo que eran las permanentes fugas, los permanentes motines, la situación de trabajadores agredidos, muchos de ellos con secuelas que las sufren hasta ahora. Y en esa materia hubo un cambio importante en la gestión, que después, bueno, se vio avasallado por una cantidad de denuncias, muchas de esas que culminaron con procesamiento a trabajadores por abuso de funciones, y otras que, bueno, que fueron mucho más elocuentes públicamente que lo que se determinó no solo en la justicia, sino también en los servicios administrativos de la institución. Entonces, en ese marco, evidentemente, nosotros lo que podemos decir es, más allá de este cambio de mando que ha habido y que son parte de las reglas de juego, sí nos llama un poco la atención el cambio radical que se está planteando en la gestión, que ojalá sea para bien, uno no lo puede determinar ahora porque recién asume.
¿Cambio radical en qué aspecto?
En todos los aspectos, en la gestión, o sea, en el planteo, diríamos, toda la inversión que se ha hecho desde el del Poder Ejecutivo, avalada por el Parlamento, para la construcción de nuevos establecimientos, está siendo cuestionada por la nueva dirección del SIRPA, y en ese sentido se está planteando un proyecto, diríamos, mucho más, o por lo menos diferente a lo que se venía haciendo hasta ahora, con concentración de jóvenes y trabajadores en lugares, diríamos, más grandes, donde esas experiencias no fueron muy favorables en el pasado, ¿no? Cuando hace muchos años atrás existía La Tablada y Miguelete como los lugares de reclusión de jóvenes, realmente hubo situaciones muy complejas en ese sentido. Pero bueno, veremos, uno no puede de antemano tomar una posición al respecto, sino habrá que ver cómo se procesa todo esto, sí, con una pequeña puntualización. Nosotros como sindicato no estamos de acuerdo con la separación del SIRPA del INAU, porque creemos que el organismo rector en políticas de infancia y adolescencia debe tener una vinculación directa con justamente todo lo que tiene que ver con los jóvenes que han cometido infracción a la ley penal. Y este proyecto que se está planteando, en realidad a nosotros nos da la sensación como lo que se ganó en la cancha se quiere perder en la liga, en función de todo el proceso que se dio con el plebiscito no a la baja. Y en ese marco Nosotros no sabemos cuánto tiempo se puede llegar a sostener un servicio descentralizado de esta característica sin que en el futuro pase directamente al Ministerio del Interior.
Ope Pasqué.
Yo recuerdo que fue en el periodo pasado que el gobierno asumió el compromiso de hacer del SIRPA un servicio descentralizado, de extraerlo de la órbita del INAU. Esto fue antes del plebiscito, fue en el curso del anterior periodo de gobierno. No se cumplió esa promesa. Promesa que había estado además, que quedó además consagrada en el texto legal aprobado. Es ahora que se retoma ese asunto y aparentemente se le va a dar al SIRPA la forma jurídica que ya tiempo atrás se dijo que se le daría. Con eso solo no se arreglan los problemas, evidentemente. Pero bueno, es un principio, es un comienzo. El nuevo equipo parece muy bien inspirado, con ánimo resuelto para poner coto a la serie de situaciones que se vivían en el ámbito del SIRPA, que bueno, que son realmente, no diría asombrosas, porque se sabe que pasan hace tiempo, pero son realmente muy serias. Eso de que había menores que pasaban 23 horas en su celda sin poder salir, etcétera, muchos de ellos con calmantes o tranquilizantes durante mucho tiempo para que, en fin, no tuvieran una conducta desordenada, digámoslo así. Digo, todo eso es realmente alarmante y configura violación a derechos humanos que deben respetarse y por los que se debe velar adecuadamente.
El Entonces, Parlamento allí está convocado a un papel determinante también, ¿o qué?
Sí, que no lo ha cumplido, y aquí sí nos toca el mea culpa en años anteriores, con todo el celo con el que esto debió hacerse, ¿no? Ahora hay un informe nuevo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no lo hemos visto todavía. La institución estuvo en la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados el miércoles pasado, dijo que había presentado el informe, ninguno de los que estábamos allí lo había recibido. Seguramente hay un tema allí de darle el giro correspondiente, pero habrá que mirarlo y habrá que hacer un seguimiento, dándole al nuevo equipo del SIRPA el tiempo razonable para que, en fin, entre en funciones y haga funcionar ese servicio que tiene en sus manos. Pero, digo, es un tema que tenemos que ponerle la lupa, porque se trata de los derechos humanos que se están afectando aquí y ahora, y hay que atenderlos.
Analía.
Sí, yo comparto la creación de un servicio descentralizado. El Partido Nacional siempre fue partidario de separar el SIRPA del INAU. Había un proyecto en la órbita del Parlamento cuando se trató la creación del SIRPA, y fue un poco bajo el influjo de esa iniciativa que hubo ese compromiso que mencionaba Ope en el texto legal de descentralizar el SIRPA. A mí me parece que el tema de la responsabilidad penal de los menores, su recuperación, su búsqueda de reinserción en la sociedad, debe ser un objetivo que debe estar claramente diferenciado de lo que es las clásicas funciones del INAU. Había ya una confusión y hasta, yo diría, una desvirtuación, se había desvirtuado lo que era los cometidos esenciales del INAU, tradicionales, que nosotros estábamos acostumbrados a que cumpliera, y se había mezclado mucho. A mí me parece que es bueno separar. Yo me alegré mucho de que se cerrara el CER. Yo visité la colonia Berro y realmente me pareció una situación de espanto. Comparto que esto es algo que hace mucho tiempo que sucede, pero que era necesario comenzar a enmendar las denuncias, y las situaciones concretas que ameritaron el procesamiento de funcionarios fueron terribles. También es cierto que las agresiones que sufren los funcionarios son terribles, y esos son hechos que hay que terminar, y hay que centrarse. Y a mí me gustó el posicionamiento del nuevo directorio en poner un énfasis en la recuperación, en la rehabilitación, esos cuestionamientos que se hicieron a las celdas de castigo, el hincapié especial en la capacitación para el empleo, la cual yo tuve experiencias con menores cuando trabajé en Bolivia, y que me parece que pueden ser muy muy exitosas. El rol de las familias de cuando existen, de los menores que están allí recluidos, o de los progenitores, o de quienes tengan esos menores a cargo, el apoyo, el compromiso de las familias. Y aún algo que lo veo con más dificultad, pero que me parece bien que se mencione, que es el contacto de la víctima con el victimario. Me parece una buena iniciativa, aunque la misma doctora Fulco lo destacó, que requiere de la voluntad de ambos, y que no es fácil de concretar.
Bueno, tantas veces escuché a Andrés Escagliola hablar de la agenda de derechos que se dispuso en la administración anterior y del avance en derechos que se alcanzó y que se logró. Acá estamos advirtiendo vulneración de derechos.
Bueno, según las denuncias que conocimos públicamente, que hemos conocido públicamente, hay vulneración de derechos. Hay también una situación de arrastre muy fuerte, ¿no? Esta historia no empieza ni en 2010 ni en 2005, sino que lo que eran las carencias edilicias, lo que era la reclusión prolongada, las fugas, recordemos, hoy no es un tema de debate público. Las fugas, que antes eran un tema de todos los días, era casi que había un espacio en los noticieros para advertir de las fugas que se daban. Pero yo quisiera comenzar diciendo una pequeña enmienda a la presentación del tema, porque no hablemos de minoridad infractora, hablemos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Yo creo que las palabras también tienen que ver con ese enfoque de derechos. Y estamos discutiendo esto, por suerte, en este nuevo tiempo donde sacamos de la discusión aquella propuesta de la rebaja de la edad de imputabilidad, ¿no? Y a mí me parece que eso es significativo y que nos coloca a discutir este tema desde otro lugar. Es decir, rehuyendo una discusión sin matices, absolutamente simplificada en relación a la edad de imputabilidad, y sí ahora concentrarnos en, bueno, la discusión de qué instituciones, de qué manera, con qué procedimientos. Y ahí yo creo que la autonomía del CIRPA es buena cosa, es un compromiso del gobierno anterior y es un compromiso del programa del Frente Amplio, y creo que es de consenso del conjunto de los partidos políticos. De alguna manera, esa especialización de las instituciones es buena cosa. En segundo lugar, no veo ese peligro del que hablaba Joselo, entre otras cosas porque la corriente va para el otro lado. Es decir, incluso los centros de reclusión de adultos, y esto es una propuesta ya antiquísima del Frente Amplio que nunca ha logrado concretar, pero que sí ha ido avanzando en este sentido, incluso dentro del propio Ministerio del Interior, es que las cárceles no estén en el Ministerio del Interior. Así que no veo ese peligro de que una mayor autonomía en relación al CIRPA signifique ir a un modelo que el propio Frente Amplio está intentando, que heredó y que está intentando modificar.
Joselo, un apunte sobre esto, después Ope y Analía, cerramos.
Sí, de todas maneras, nosotros conocemos que dentro del debate que se dio en el Poder Ejecutivo, se estuvo analizando esa posibilidad, de dónde iba a depender ese nuevo servicio descentralizado. Y una de las posibilidades era el Instituto Nacional de Rehabilitación, justamente, que es la de concentración de las cárceles del Ministerio del Interior. Por suerte, yo creo que, empujado por lo que fue la definición del plebiscito, se tomó un camino del medio, que nosotros no sabemos cuánto se puede llegar a sostener, pero que desde todo punto de vista, desde nuestro punto de vista, para nosotros creemos que, por supuesto que debe haber una autonomía más importante en relación al funcionamiento del CIRPA como tal, pero no puede haber una desvinculación del organismo rector en políticas de infancia y adolescencia. Eso para nosotros realmente es un retroceso importante, y que, bueno, vamos a ver de qué manera en definitiva podemos llegar a hacer valer nuestra opinión, por lo menos para que se tenga en cuenta a la hora del debate, que es cierto que hubo una ley que lo que planteaba concretamente era que antes de finalizar el periodo de gobierno pasado se hiciera esa descentralización. De hecho, el periodo de gobierno terminó y no se logró hacer en ese periodo, por lo tanto...
Pero queda, con lo que mencionaba Ope, por ejemplo, queda desarticulado ese concepto que manejaste de la cancha y la liga, en principio.
Bueno, nosotros lo seguimos sosteniendo.
Está bien. Ope.
Nosotros en el Partido Colorado somos más que partidarios, absolutamente convencidos de que los plebiscitos deben respetarse siempre, nos gusten o no nos gusten. No es que después digamos, vamos a tratar de ganar en la liga lo que perdimos en la cancha. Acá fue rechazada la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, se terminó el tema, salvo que mañana haya otro plebiscito, pero no está planteado. O sea que hay que manejarse con las herramientas que hay, y con las herramientas que hay que lidiar con el problema de la minoridad infractora. Yo no le doy mucha vuelta porque tenemos poco tiempo y si empiezo a decir todo el eufemismo que propone Andrés, me va a llevar demasiado tiempo. Pero hay que enfrentar ese problema y hay que enfrentarlo en el doble aspecto. La represión de las conductas ilícitas que causan daños, las rapiñas, por ejemplo, en cuya comisión tienen tan importante participación los menores, son un problema de seguridad pública que hay que encarar. Y acerca de eso recuerdo que cuando entró en vigencia la nueva norma legal según la cual en esos casos el tiempo mínimo de privación de libertad debe ser de un año, se obtuvieron resultados positivos rápidamente, y se le atribuyó a esa norma, o sea que el tema del endurecimiento de las penas que vino propuesto por el propio gobierno, recordémoslo, tuvo un efecto positivo que se pudo comprobar rápidamente. Pero hay que atender a la otra parte del tema que es absolutamente vital tratándose de menores, que es la rehabilitación. Entonces, todas estas cosas que se están planteando ahora con nuevas autoridades para hacer del CIRPA lo que debe ser, me parece que van en el camino correcto porque en la rehabilitación es que se juega el partido realmente.
Analía, 30 segundos.
Sí, comparto que es en la rehabilitación donde realmente tenemos que hacer el especial hincapié y es donde tenemos todo en el debe, ¿no? Todos estos mecanismos, todas estas denuncias de la institución de derechos humanos y otras denuncias que han estado en la opinión pública ponen de relieve eso, de que lo que no ha habido es una auténtica rehabilitación. Y si hay algo que más allá de nuestras posiciones sobre la baja de la imputabilidad, siempre pusimos un énfasis especial, es que si hay alguien que puede ser recuperado son los menores infractores. Y entonces creo que nos parece buena la orientación, por lo menos en el discurso de las nuevas autoridades del CIRPA, que ahora se van a especializar en ese tema, si es que la iniciativa legislativa que han presentado prospera en el Parlamento, y me parece muy importante acompañar a estas autoridades que por lo menos han mostrado buenas intenciones en la materia.
Sí, yo creo, más allá de lo que Ope dice que es un eufemismo, yo creo que las palabras tienen su sentido. Minoría infractora no forma parte, por lo menos, del diccionario de la perspectiva de derechos humanos. Y sí, adolescentes en conflicto con la ley. No es tan complicado cambiar esa. No es tan complicado, no lleva tanto.
Niñas y adolescentes.
Bueno, muy largo, te ofrezco una simplificación. No. Adolescentes en conflicto con la ley. Yo creo que se ha trabajado en el buen sentido. Hay denuncias que se han investigado. Hay consecuencias de esas denuncias, como bien se planteaba. Yo a Gabriela Fulco la conocí en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, representábamos a Uruguay allí y conozco de primera mano las objeciones que planteaba Naciones Unidas y creo que ella está muy consustanciada con esas objeciones que van, por lo que hablábamos, la prisión, los tiempos prolongados en reclusión, el tema de la rehabilitación. Yo creo que este directorio va a ir en el buen sentido.
Muchas gracias a José López, Ope Pasqué, Analía Piñeiro y Andrés Escagliola. Muchas gracias.